El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Les damos la bienvenida a una nueva edición de Semáforo acá en nuestra radio Universidad de Chile, en donde tantas cosas pasan, tanta gente interesante pasa por este estudio. Si tienen alguna duda, les invito a que revisen Instagram el resumen de la semana de Radio Análisis, siempre ahí con una interesante propuesta de lo que ha estado pasando en nuestro estudio antes de que comience el semáforo. Por supuesto que nuestro semáforo también tiene cosas interesantes que contarles, pero antes de eso quiero informarles, para quienes no lo saben, para quienes todavía no salen de casa, hay una temperatura cerca de los 9 grados. Está bastante nublada la capital. No está frío terrible, pero igual. Máxima 16 grados para el día de hoy. Mañana miércoles 12 en Tarija entre 4 y 16 y se anuncian chubascos para el día jueves 13 con una mínima de 7 y una máxima de 12 grados. Eso para que lo sepan. Hoy día vamos a estar conversando con la Seremi de Cultura de la Región Metropolitana, Alejandra Novoa, que nos va a contar respecto a la Ley de Fomento de las Artes Escénicas que está ya celebrándose su existencia desde la semana pasada y por supuesto queremos tener detalles de cómo esto cambiaría la situación de los trabajadores de las artes escénicas en general, qué entendemos, cuáles son los cambios que trae esta ley, etc. Y más tarde vamos a estar conversando con Roberto Bravo, destacadísimo pianista chileno, quien el 16 de junio se presenta en el Teatro Nes Café de las Artes con su espectáculo Bravo Piazzolla, que nuevamente ahí pone sus muy talentosos dedos al servicio de las composiciones de uno de los más grandes compositores de música contemporánea, muy ligado al tango, por supuesto, pero Piazzolla es mundial, va mucho más allá de eso. Vamos a partir con un tema perfecto para este día nublado, esto es Los Prisioneros con Para Amar.
Recuerdo cuando dije que este invierno sería menos frío que el anterior, y aquí estoy congelándome. No es fácil para mí hablar de esto y manosear las mismas palabras de amor que se entregan a cualquiera.
Soñar, debes olvidar soñar.
10:07, escuchábamos a Los Prisioneros con Para Amar, y seguramente más de alguno o alguna andaba cantando por ahí esta canción, un clásico. Alejandra Novoa, Seremi de Cultura de la Región Metropolitana, nos acompaña. Alejandra, buenos días, gracias por venir al estudio de Radio Universidad de Chile.
Hola Antonella, ¿cómo estamos?
Estamos bien, fíjate.
Qué bueno.
Y muy contentos además por poder hablar de un tema que acá en la Radio Universidad de Chile, particularmente en El Semáforo, es un tema que cubrimos muchísimo, que tiene que ver con las artes escénicas, que el 4 de junio pasado finalmente nació ante el mundo después de un proceso muy largo,
sí,
de trabajo, que desde CIDARTE se genera una plataforma uniendo a distintos actores y actrices del mundo de las artes escénicas y que finalmente da como consecuencia esta ley. Primero entremos, Alejandra, a entender qué es lo que la ley entiende por artes escénicas para luego poder hablar de cuáles serían entonces los ajustes y los cambios que esto significaría, porque mucho más que teatro y danza. Sí.
Es danza, teatro, narrativa oral, títeres, circo, y se incluyó también, gracias a Dios, que se logró incluir la ópera.
Es muy importante, entonces estamos hablando de un espacio bastante extendido, que además yo decía antes, se generó a partir de la asociatividad de representantes de todas estas expresiones que lograron unirse. Uno podría preguntarse, y aquí como que hago para quienes no lo sabían, si uno, por ejemplo, el caso más evidente son los fondos hoy día, que uh-huh. de hecho están abiertos, y uno está los fondos del libro por un lado, los fondos del audiovisual por otro lado, los fondos de la música por otro lado, pero las artes escénicas estaban, los fondos vinculados a ellas estaban en el Fondart.
Exacto, ahora van a estar alojados en una plataforma distinta que va a tener alrededor de 4.000 millones de pesos. Ya, y de esos 4.000 millones de pesos, lo importante y rescatable es que solo hasta un 40% van a poder ser destinados a la región metropolitana.
Ajá, eso
el
es muy
60%
importante.
Van a ser destinados a regiones. Y en términos de tanto los todos los fondos que tengan relación con la ópera, el 100% tienen que ser regionalizados. No puede haber fondo para la región metropolitana porque es acá donde se desarrolla la actividad operática. Entonces, lo importante decir es que las regiones van a tener acceso a la ópera, que es un tema de descentralización muy profundo y que se ha conversado muchísimo y que tiene gran relevancia, sobre todo para las comunas, regiones y pueblos más alejados de nuestro país.
Ahora también ahí podríamos pensar que esa perspectiva uh-huh. del uso de los recursos también vendría a llenar un espacio programático que estaba bastante vacío. Estoy pensando en la gran cantidad de dinero que se desarrolló el mismo Consejo de la Cultura antes y el Ministerio después para desarrollar los teatros regionales.
Infraestructura, sí.
Exacta, para desarrollar los CREA, en muchos casos estos espacios de creación, pero que no venían acompañados con tener directamente dinero para programación. De alguna manera esto permite generar este diálogo y darle a las personas de regiones este acceso, ¿no?
O sea, claramente el uso de la infraestructura regional y de la infraestructura también de la región metropolitana tiene que ver con todo lo que podamos hacer en programación. Ahora también en términos de programación nosotros tenemos que empezar a distinguir. Hoy día las personas tenemos que hacer un trabajo muy profundo de formación de audiencia. Las audiencias no están formadas, por lo tanto, por mucho que uno tenga una muy buena programación, esta no siempre se llena. Y el gasto es muy excesivo respecto de la cantidad de personas que pueden asistir a algún tipo de actividad. Entonces, esto va de la mano de dos carriles. Un tema de formación, un tema de profesionalización de las artes escénicas y también un tema de cómo ocupamos espacio y cómo generamos la asociatividad para que estos lazos que se constituyeron a partir del 11 de mayo del 2015, por ahí se empezaron a poner de acuerdo los amigos del CIDARTE, que fue justo el día del teatro de ese año, empezaron a trabajar y a hacer toda esta asociatividad, pero lo que nosotros queremos es que esto no se pierda. Y por eso tenemos que regionalizar recursos, pero trabajar de la mano en términos de formación, de trabajo conjunto, también de poder establecer esta programación que señalas tú, para que no se pierdan esos espacios que también al Estado le han costado muchos millones de pesos y que muchas veces, por falta de programación precisamente, se ven totalmente inutilizados.
O se ven utilizados en otros espacios, ¿no? Lo que hemos visto un poco con los teatros regionales, en donde finalmente terminan siendo arrendados para espectáculos que no necesariamente están muy vinculados con...
O dando películas de cine medias repetidas.
También puede ser. Ahora, pensando que hay mucho de nuestro país que no tiene salas de cine, claro, el problema ahí nos metemos en otro tema, finalmente es que qué es lo que se le ofrece a la audiencia. Ahora, esta nueva ley que hoy día estamos celebrando, que es el de fomento a las artes escénicas, tiene por un lado entonces la posibilidad de que haya dineros competitivos para estas, sí, para estas expresiones. Pero tú decías una cosa que me parece fundamental, Alejandra, que tiene que ver con la formación de audiencia. Sí. Y eso lo estamos viendo en todas las áreas. Probablemente yo conozco de más cerca el tema de lo que pasa con el cine, pero hoy día Chile tiene una tremenda producción artística de gran, gran nivel. Y eso que en evidencia simplemente pensando en la cantidad de premios internacionales que tiene, la representación importante que tiene Chile fuera, pero que le cuesta un montón llegar a las audiencias amplias. Exacto. Con las propuestas. Ahora, la última vez que hablamos fue a propósito de La Negra Esther.
Ah, perfecto.
Y cuando hay estas actividades gratuitas abiertas a audiencia, cuando hay conciertos, cuando es el día del cine, por ejemplo, vemos que efectivamente sí existe un interés de parte del público de poder participar y de consumir o experimentar, ¿cierto?, estas expresiones. ¿Qué es lo que nos falta, sientan ustedes desde el Ministerio, para poder darle continuidad a ese interés?
Mira, yo lo que he trabajado muchísimo y que creemos y hemos establecido como una de las normas básicas en esto es el tema de las convocatorias, que más allá de la producción misma nos preocupemos de la convocatoria, que la convocatoria tenga diferentes procesos, que sea un proceso más dentro de la producción artística, porque en el fondo nosotros logramos grandes convocatorias, pero si nos dedicamos mucho tiempo y mucho espacio del trabajo a eso, en el fondo a convencer a las audiencias de que un producto es bueno o que un producto puede ser bueno para el alma, para el espíritu, que el ver una ópera te cambia la vida, que el ver una obra de teatro también, que el ir al cine también te marca. Nosotros dentro de la región metropolitana tenemos pueblos y comunas rurales, y digo pueblos porque hay localidades y villorrios dentro de comunas muy pequeñas, sí, que están a 3 horas de Santiago y que no conocen el teatro municipal y que no conocen ni siquiera la Plaza de Armas. Entonces, cuando tú ves que traemos niños de María Pinto, de primero básico a cuarto básico, y los niños se sorprenden y lloran y abrazan los asientos del teatro municipal porque están maravillados porque han venido por primera vez, y aplauden y gritan cuando se prenden las luces, es una emoción tan grande que nosotros sentimos que decimos, claro, esto es lo que tenemos que hacer. En los procesos formativos tenemos que hacerlos desde los niños más pequeños hasta los más adultos. Hoy día tenemos grandes nichos que no están muy abordados. Hoy día estamos tratando como solamente de abordar el nicho que va entre la adolescencia y los 45 años. Pero hay todo un espacio para los preescolares, para los niños de la básica, como también para los adultos mayores. Entonces también tenemos que empezar a pensar en cómo esos públicos los capturamos para hacer un trabajo conjunto que nos dé mayores frutos en convocatoria y en audiencia. La formación de audiencias no tan solo es explicarle, hacer mediación a la gente respecto de qué es lo que está viendo o que lo entienda, sino que también es cómo la acercas y cómo la traes y cómo la vinculas a actividades culturales. Y en eso nosotros lo que estamos haciendo hoy día con el proyecto de ley y con las otras instancias que hacemos desde el Ministerio es tratar de mostrar toda esta cartelera y todo este abanico de posibilidades que existen. Muchas veces lo vemos también. Es tan difícil que muchas veces regalamos muchísimas entradas y los espacios quedan vacíos. Uh-huh. O sea, quedan totalmente vacíos.
Ahí hay un salto importante que yo creo que hay que pegarse, la relación entre la creación y las audiencias, que también tiene que ver con la pregunta desde los creadores de para quién estás haciendo esto, en qué contexto y cómo va a llegar al público. Vamos a seguir conversando con eso con Alejandra Novoa, la Seremi de Cultura de la Región Metropolitana, pero antes vamos a poner un poco de calor a esta mañana tan fría. Esto es Bomba Estéreo con Soy Yo.
Solo di. Soy yo. Melody. Soy yo.
Con 19, estamos muy entretenidas aquí conversando con Alejandra Novoa, Seremi de Cultura en la Región Metropolitana, porque por supuesto ambas nos mueve profundamente que los públicos más amplios posibles puedan acceder a expresiones artísticas de calidad, y para eso se está trabajando, y para eso también está la Ley de Fomento de las Artes Escénicas, que tiene, claro, lo hablamos inmediatamente, ¿cierto? El principal, quizás lo más importante, objetivo, quizás subrayado, es el otorgar financiamiento, proyectos, programas, medidas y acciones de fomento y desarrollo a las artes escénicas del país, que ya decíamos, ¿cierto? Incluyen teatro, danza, circo, tradición oral, títeres, sí me estoy olvidando.
Ópera.
Ahí estaba. Ahora, en los otros, en los otros consejos, en el Consejo del Libro, en el Consejo del Audiovisual, existe efectivamente ese estamento.
Exacto.
¿También va a existir para las artes escénicas?
Sí, claramente. Hay un consejo que está establecido para las artes escénicas, un consejo compuesto por 16 personas, de las cuales a lo menos 8 tienen que ser de regiones. Podrían ser más, pero la Región Metropolitana no puede tener más de 8.
Ajá.
¿Ya? Y va a tener representación también dentro del gremio. O sea, se va a buscar personas especialistas en las artes escénicas para que compongan este consejo. Hay algunos que están nombrados por solo Ministerio de la Ley, pero hay otros que son de selección, y esa selección también va a tener que ver con el gremio. Y lo más importante de esta ley es que esta ley se trabajó con los gremios, por eso hoy día no tiene desertores. Ajá. ¿Te has fijado que siempre hay una ley que se lanza y que alguien sale a alegar y que no le gusta? Hoy día estamos todos como trabajando mancomunados, porque esto nació desde la base, desde la génesis de todos los artistas, y ellos generaron sus propios encuentros y generaron lo que querían, hicieron su manifiesto, hicieron sus políticas como las deseaban, y hoy día están todas integradas, y se logró integrar la ópera, que fue un tremendo logro, ya que había quedado fuera. Porque en el fondo creían, o se creía y se estimaba, de que la ópera tenía que ver con música. Pero la ópera...
Y sí, pero no.
Y sí, pero no, no, pero sí, ¿cachai? Pero lo importante de esto es que se trabajó tanto con los gremios y tanto con la gente, que hoy día tenemos una ley que está limpiecita, que está en proceso de generar su reglamento, y este reglamento va a ser trabajado también con los agentes culturales que tienen que ver con las artes escénicas.
Ahora, es importante hacer ese marco, porque también hay muchas otras organizaciones y hay muchas otras expresiones culturales que están buscando lo mismo. Y estoy pensando, la ley de cine vino de un lugar parecido también.
Exacto.
O sea, también fue una organización de parte de los propios actores y actrices del área que se empezaron a organizar y decir, momento, nosotros necesitamos esto. Y eso es muy importante como interlocutor para el Estado, ¿no? O sea, en tu caso, como Seremi, que sea la gente del área que te pueda decir, mira, esto es lo que nosotros necesitamos, esto es lo que vemos, y desde ese lugar se puede generar el diálogo.
Claro, nosotros hoy día estamos conversando con algunas áreas, por ejemplo, los artesanos, por ejemplo, el folclore, el tema folclórico, y vamos planteando eso, tratamos de encaminar la conversación a que no sea un petitorio de cosas, sino que sea una evaluación de lo que se ha hecho, de lo que se está haciendo, y cómo ellos ven el futuro, cuál sería el fin o el leitmotiv de hacer algo. Porque en el fondo muchas veces tú te encuentras con que, mira, nosotros que somos tal gremio, queremos esto, esto, esto y esto otro, pero eso no lo soluciona una ley. Eso se soluciona de otras maneras. Entonces, lo que nosotros tratamos es de que ya, ustedes tienen todas estas necesidades, ven su rubro como esto, pero ¿cómo esto lo generamos y lo transportamos a que sea una ley de fomento, de protección, una ley que tenga iniciativas? ¿Cómo se genera esto? Y en eso estamos trabajando y creemos que... ojalá se vea la luz en varios temas muy rápido, porque una ley es aquella que va a amparar la acción artística de los diferentes círculos o de los diferentes gremios que existen en la cultura.
Ahora, en este momento, como tú decías, está trabajándose el reglamento, o sea, bajar la ley.
Bajar la ley y el reglamento. ¿Cómo se instala?
Claro, pero para esta pasada, pues están los fondos abiertos, las artes escénicas sigue compitiendo al interior de Fondar.
Exactamente, no tiene hoy día porque no está contemplado la ley de presupuesto. Acuérdate que una vez que se promulga la ley, que se divulga, que se hace todo el trámite administrativo, recién ahí la DIPRES extiende la plata, la saca de sus arcas para que en el fondo pueda esto implementarse, ojalá a partir del 2020 para los proyectos 2021.
Claro, es un tremendo desafío. Ayer conversábamos... Sí. Me reuní con la directiva del Festival de Cine de Mujeres y hablábamos de la dificultad. Nosotros somos las únicas kamikazes que hacemos el festival en marzo, porque en marzo recién están saliendo las platas.
Sí, pues no,
o sea, de hecho, históricamente no hemos tenido nunca la plata del FEMCINE para el FEMCINE. Entendiendo que, claro, en general los resultados de los fondos que se postulan ahora se dan en enero y las platas recién empiezan a aparecer en marzo, y por eso, para que usted sepa, señora que nos escucha, porque la mayoría de las actividades culturales están en el segundo semestre.
Exactamente.
Porque finalmente...
porque hay que acotarse a las platas, y fíjate que también nosotros tenemos muchas restricciones muchas veces, y para que los amigos que postulan a los fondos de cultura también a veces no entienden, me llaman, me reclaman, me mandan mail y me dicen, oye, todavía no sale mi plata que estuvo firmada, yo firmé en diciembre del año pasado y todavía no sale la plata. Estamos súper seguros y certeros en que es así. El problema es que nosotros también tenemos restricciones legales. Por ejemplo, nosotros no te podemos entregar la plata aunque tú hayas firmado en diciembre, si es que yo no tengo asignada presupuestariamente esa plata y tiene que pasar por otro proceso. Entonces, desde que pasa de ese proceso, yo tengo una semana para pagarte. Uh-huh. Entonces, si yo tengo todo firmado desde diciembre, tendría que pagarte la primera semana de enero, y ahí todavía ni siquiera recibió la plata del ministerio.
Es un proceso,
es un tema
más o menos importante, que llevamos muchos años postulando, relacionándonos. Yo tengo solo respeto por la gente que trabaja en el Ministerio de la Cultura.
Porque sufrimos mucho.
Porque sé que sufren mucho, es verdad. Y por eso también a todos los amigos y amigas que están postulando, entre los que me incluyo este semestre, porque los fondos están abiertos en este momento ya, hay todo un calendario para que lo conozcan. Por supuesto, no solamente estamos hablando de las artes escénicas, también está el Fondo de la Música, del Libro de Lectura, el Fondar Nacional y Regional, el Audiovisual, el Fomento al Arte en Educación, además de varios otros programas que son menos conocidos pero que son muy importantes.
Sí, eso es importante señalar. Por ejemplo, el Fondo de las Artes en la Educación, ese es un fondo que está postulado generalmente para colegios.
Sí.
Y los colegios no siempre postulan. Entonces nosotros ahora estamos haciendo una campaña de difusión, este mismo tema de las convocatorias, de la formación de audiencias, que el colegio se vea interesado, que sepa que va a tener un respaldo en términos culturales, que va a llegar alguien a hacer clases, que va a llegar un grupo musical, por ejemplo, para finalizar la actividad. Eso es sumamente importante, pero no lo están viendo y no nos postulan.
No, además que pasan otras cosas que a mí me parece muy interesante. Conversamos con Alejandra Novoa, Seremi de Cultura en la Región Metropolitana. El sábado fui a ver Mano de Obra.
¿Ya?
En la memoria, una reposición de esta obra que ya se había hecho el 2003, del 2007, y ahora se repuso para celebrar la reapertura de la Sala de la Memoria, dirigida por Alfredo Castro, basada en un texto de Diamela Altit. Y yo leí el texto hace mucho tiempo atrás y, por supuesto, conozco la obra de Diamela Altit y de Alfredo Castro en la memoria, y por lo tanto uno como audiencia se predispone a aquello que se le va a presentar.
A lo que viene.
Pero había un montón de gente muy joven que pensaba que iba a haber una comedia. Y fue terrible, porque se reían, y un poco nerviosamente, histéricamente, porque la obra es muy brutal, es Diamela Altit, en la memoria, dirigida por Alfredo Castro, y por lo tanto había una cosa así como de risa nerviosa, y yo después me salí preguntando qué pasó aquí. Que, o sea, además la obra tiene muchísimos garabatos, es el trabajo que hace Diamela Altit sobre los textos de violentar el lenguaje, pero claro, si tú no sabes todas esas cosas...
Si tú no sabes el contexto, no puedes entender lo que
quiere decir.
Y estás
viendo otra obra.
Sí, exactamente, estás viendo paralelamente otra obra.
Claro, y además hay una cosa que es como, ¿entiendes? Y yo pensaba, ¿dónde fallamos en este camino?
O sea, fallamos en que Chile, si bien es un país que tiene un pasado histórico que nos marca, también es un país que muchas veces no tiene memoria. Entonces tenemos a jóvenes que repiten como loros ciertos eslóganes muy populistas, pero que no están conociendo o no están conociendo el trabajo artístico también que se desarrolló en una época. Y en eso tenéis ahí dos mundos paralelos que no están conjugando. Tenéis a alguien que está viendo una obra que tiene muchos garabatos, que es muy entretenida, como muy didáctica, y te reís todo el rato, pero tenéis gente que está al lado tuyo sufriendo o entendiendo desde otra perspectiva lo que ha pasado dentro del contexto.
O sea, claro, yo pensaba en este caso específico, decía, a ver, una persona que ha leído de Amel Altit sabe a lo que viene, y si no, ¿por qué viniste? Me pareció muy, muy gracioso. Y ahí uno piensa, o muy interesante, y uno se piensa en los saltos, ¿o no? Que no es solamente cuando hablamos de formación y audiencia, esto a propósito del Fondo para Arte y la Educación, ¿no? No solamente estamos hablando de que las obras estén disponibles para un público, sino que los contenidos de esas obras puedan ser también comprendidos, experienciados desde el lugar.
Y la predisposición artística que tiene el espectador. O sea, esta predisposición de incluso no saber a lo que vas, pero estar receptivo a lo que venga. O sea, mucha gente dice, no, yo no voy a la ópera porque me carga, porque es tan fome, que no sé qué, que no sé cuánto. Van a una función de ópera y quedan maravillados para el resto de la vida. Uh-huh. Entonces, ese rechazo que existe previo es como que te va marcando, como que te va dejando afuera. Hoy día nosotros hemos tratado incluso de incluir dentro de los fondos, hay un fondo para organizaciones culturales de base. Uh-huh. Y ese fondo para organizaciones culturales de base es precisamente para fomentar esto y para que desde la cuna, desde la raíz, desde los nichos más alejados de lo urbano, como el trabajo que desarrollan ustedes con centros culturales que están en la periferia de la región metropolitana, se puede hacer y se puede desarrollar también a niveles más bajos, porque de repente todo lo que se crea o lo que se está creando muchas veces es muy elevado. Entonces tenemos que hacer la previa, como hablando como si fuéramos a un carrete, tenemos que hacer la previa entre la conexión desde la base hasta una obra que necesita o requiere. Ahora tú también tenés público que es como público mandado. Yo cuando estudiaba teatro, el profe nos mandaba a ver obras de teatro que ni siquiera nos habían pasado los contextos ni los contenidos en la escuela, y te enfrentabas a eso, pues, a la risita nerviosa, a la cosa así como que no entiendo qué está pasando, y después salías, pero te ibas a leer para poder entender.
Sí, hay es muy interesante y hay muchos lugares desde donde entrar, así que obviamente invitaremos nuevamente a Alejandra Novoa, Seremi de Cultura de la Región Metropolitana, porque partimos por la ley de fomento de las artes escénicas, terminamos hablando de los fondos y de las distintas opciones que hay. Es un mes interesante para todos a quienes hacemos gestión cultural y especialmente también para los creadores y creadoras. Alejandra, muchas gracias por acompañarnos y felicitaciones por el trabajo detrás de la ley de fomento de artes escénicas, al Consejo Ministerio, porque ha sido un proceso de ambos, y también por supuesto a todos los gestores y gestoras y creadores y creadoras que estuvieron detrás de esto también.
No, un abrazo para todos ustedes y sobre todo también a la gente que trabaja en arte y cultura. Es muy importante relevar el trabajo porque en el fondo están dejando huella en un país que necesita muchísimo del trabajo de todos los gestores culturales que hay y que muchas veces no son reconocidos, pues, y que les cuesta tanto y que tienen que andar siempre a disposición de fondos para poder realizar su actividad artística, que no es solo de ellos sino que de todo el país.
Bueno, hay mucha tarea por hacer. Nosotros tenemos que ir a una pausa y ya regresamos al regreso. Hablando de grandes artistas, vamos a estar conversando con Roberto Bravo.
Fundación Clotario Blest invita cada martes desde las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile a escuchar Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. Conducen la periodista Carolina Martínez y Óscar Olivos. El actual escenario mundial evidencia profundas asimetrías en el desarrollo económico y social de los países. Para dar respuesta a esta situación, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales e instituciones públicas destinan numerosos recursos en el ámbito de la cooperación internacional. En este contexto, el nuevo Magíster en Desarrollo y Cooperación Internacional del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile es una invitación al estudio de los diversos fenómenos que inciden en los procesos de desarrollo y de los instrumentos que la sociedad tiene a su disposición para promover la convivencia pacífica y el desarrollo a escala global. Más información en iei.uchile.cl. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Conocer para Prevenir, el programa del Instituto de Seguridad Laboral para todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Infórmate sobre prevención de riesgos y principales temas de seguridad y salud en el trabajo todos los miércoles a las 11 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores.
Y es con 34, pongamos un poco de música para esta mañana. Esto es Fito Páez con Cadáver Exquisito.
Thank you.
Y nos quedamos con sonidos trasandinos ahora para hablar de el padre del tango moderno, Astor Piazzolla, y para hablar también con un maestro de la música nacional, Roberto Bravo. Roberto, ¿cómo está? Un gusto conversar con usted nuevamente acá en El Semáforo.
Hola, Antonella, buenos días.
Muchas gracias por hablar con nosotros, y nuevamente nos encontramos para conversar respecto a este ejercicio constante que hace usted a través de sus conciertos, de traer música de otras latitudes con quizás un énfasis un poco más popular y accesible al público para disfrutar de su trabajo en el piano, y en este caso además acompañado con un montón de estupendos músicos en el concierto Bravo Piazzolla, que se va a realizar el próximo domingo 16 en el Nescafé de las Artes. Le pregunto directamente, Roberto, ¿qué le pasa a usted con Astor Piazzolla?
Bueno, desde el día que lo escuché por primera vez en Suecia, en los años 80, me mostraron un video de él, y luego lo escuché en Londres. Directamente su música me removió, me movió el piso, como dicen, ¿no? Es muy apasionada, muy visceral y muy nostálgica. Esto dentro de un contexto de música contemporánea, que fue lo que finalmente se impuso, ya que él estudió música contemporánea en París con Nadia Boulanger, una gran pedagoga y compositora, pero su tango al principio dividió a los argentinos, como en el fútbol, Racing y River Plate. Y se impuso ahora como un referente de música latinoamericana. Uh-huh. Tan tocado como Villalobos y Ginastera en los conciertos, quizás más, diría yo ahora, porque la música de Piazzolla se hace en muchos formatos: de cámara, sinfónico, dúos, tríos o quinteto, como hacemos nosotros. Uh-huh. Que era lo que hacía él, digamos, era el formato original, ¿no? Piano, violín, contrabajo, cantante.
Ahora,
también incluyó la guitarra en su momento.
¿Hay algo en la
y
música,
el bandoneón, por supuesto?
Que, ¿hay algo en la música de Piazzolla, Roberto, que uno podría reconocer de, o no sé, pues quizás estoy hablando desde mi propia experiencia, de por qué funciona y conmueve de esa manera tan profunda? Porque al mismo tiempo va a la raíz del tango y la milonga, y entonces hay un sonido que a uno le resulta familiar. Pero al mismo tiempo tiene esta vuelta contemporánea en donde hay mucha experimentación, pero sin alejarnos de la melodía y de la emoción. Por lo menos eso es lo que a mí me pasa como auditora de su música. ¿Cuál es para usted como músico el desafío constante de acercarse a estas propuestas?
Bueno, hay que tener el swing para tocarlo. Hay que saber improvisar también. Tener una gran libertad de rubato, marcados obviamente con el pulso que da un quinteto, ¿no? Ahí el que manda es Nelson, el uh-huh. contrabajo. Ahí nos va marcando los tempi. Pero te permite expresarte muy bien. Hay muchos solos en el quinteto, uh-huh. tanto del bandoneón como del violín, como del piano. Y por supuesto, cuando Katy canta, nosotros la acompañamos y ella hace su giro y rubato distinto en cada concierto.
Bueno, usted ya ahí ha nombrado algunos de los músicos que son parte de este espectáculo Bravo Piazzolla: en Nelson Arriagada, en el violonchelo Rodolfo Jorquera, en el bandoneón Montserrat Prieto, en el violín y Katy Campos, voz además de femenina de la orquesta típica Malevaje y de Malajunta Tango, quien va a estar ahí interpretando las líricas, ¿no? Cuéntanos respecto a este cuarteto, ¿cómo ha sido el trabajo junto con ellos, además viniendo todos de historias musicales tan, tan diversas?
Bueno, esto empieza con el descubrimiento de Rodolfo en Valparaíso. Rodolfo me presenta a Katy, su compañera en ese entonces, que canta los tangos maravillosamente. A Nelson lo descubro en el Mesón Nerudiano tocando jazz, y a la Monse tocando con su padre en la orquesta de cámara del Teatro Municipal, porque ella es una violinista clásica. Uh-huh. Entonces ahí se arma el quinteto y empezamos a ver repertorio y vamos variando el repertorio, y de hecho en el Teatro Nescafé el próximo domingo vamos a presentar varias obras nuevas y desconocidas de Piazzolla, no solamente los grandes pilares de su repertorio, como son La balada para un loco, La Dios Nonino, Las estaciones porteñas, ¿no es cierto? Pero hay otras obras que se conocen muy poco y se tocan. De hecho, yo voy a estrenar una obra en público por primera vez en piano solo de la operita María de Buenos Aires, que se llama La Romanza del Duende.
Ahora, pensando en eso mismo, en que Piazzolla ofrece tantas posibilidades para entrarle, ¿no? Y que, claro, el público que se acerca el próximo domingo seguramente va a querer escuchar Libertango, Adiós Nonino, Verano Porteño, Buenos Aires, como lo que estábamos escuchando recién, ¿no? Pero también proponerle estas obras quizás un poco más oscuras, más desconocidas. ¿Qué hay de entretenido ahí para ustedes como músicos y para usted como intérprete de encontrarse con eso? Esas creaciones.
Bueno, son muy melódicas, muy emocionales. Por ejemplo, Años de Soledad la hizo famosa Jerry Mulligan, el saxofonista que tocaba con Piazzolla. En algún minuto grabaron un disco. Tanti Anni Primi, que es otra obra que él compuso obviamente en Italia, que la descubrí a través de un multiinstrumentista austriaco con el cual hicimos un disco en un festival en Austria. Y así vamos descubriendo cosas por el camino, ¿no? Varios cuadros de la ópera María de Buenos Aires que se tocan en quinteto.
Bueno, entonces, la invitación está hecha para este domingo 16 de junio a las 19 horas en el Teatro Nescafé de las Artes, acá en Manuel Montt. Roberto Bravo, ¿cuál sería para usted el estado ideal en que pueda llegar la gente o qué le gustaría que pasara este domingo ahí en el Nescafé de las Artes?
Bueno, lo que pasa siempre en estos conciertos, nosotros lo pasamos re bien, tocando, disfrutamos mucho. Y eso se contagia con la gente, una energía que va y viene, ¿no? Pero la gente que va por el amor al Piazzolla. A la gente le gusta mucho el compositor.
Sí.
Es como si tú me dijeras que hay un concierto de Michel Legrand, yo voy sin importar quién toca.
Ahora, no es menor quien toca en este caso porque el nivel de la interpretación está asegurado y además la emoción de una cosa es escuchar a Piazzolla en la casa con discos, etcétera, y otra cosa es verla ahí interpretado con la emoción y la pasión de un grupo de músicos talentosos. De verdad, eso siempre es una super experiencia.
Sí, los chicos, fantástico, y te tengo que confesar que estamos tocando mejor. Los conciertos que tenemos ya nos sale un poquito mejor.
Bueno, estupendo entonces. Hay que ir el domingo al Nescafé de las Artes, 19 horas se van a encontrar con Roberto Bravo y el cuarteto Piazzolla, integrado por Nelson Arriagada en el violonchelo, Rodolfo Jorquera en el bandoneón, Montserrat Prieto en el violín y Katy Campos en la voz. Muchísimas gracias, Roberto, por hablar con nosotros en Radio Universidad de Chile. Siempre es un placer conversar con usted.
Muchas gracias, feliz día.
Que tenga linda tarde. Chao.
Chao.
Conversábamos con Roberto Bravo y probablemente esta también va a estar en el concierto. Esta es la milonga del Ángel Astor Piazzolla en el semáforo. Thank you. Qué belleza lo de Piazzolla. Son las 10:54 y les recuerdo que Roberto Bravo, con quien conversábamos recién, y Cuarteto Piazzolla, integrado por Nelson Arriagada en el violonchelo, Rodolfo Jorquera en el bandoneón, Montserrat Prieto en el violín y Katy Campos en la voz, se presentan este día domingo a las 19 horas en el Teatro Nescafé de las Artes con este concierto Bravo Piazzolla. Oye, para despedirnos queremos rendir un homenaje a la tremenda Ana Tijoux. El sábado tuvo su concierto de celebración, sus 22 años de carrera y también de alguna manera su despedida de Chile. Se va por un rato a vivir en el extranjero. Así son las cosas. La extrañaremos muchísimo, pero sabemos que estará volviendo de manera continua porque la amamos. Así que con ella la amamos, ¿cierto? Se ven hermosas ustedes dos con gorritos a esta hora. La gente me ve a mí en el streaming, no ve lo que está pasando al otro lado. Ayer se reían de mí las dos porque yo llegué con mi cabeza cubierta con un gorrito de lana y ahora están las dos con gorrito de lana. Verde y lila, qué guapas se ven nuestras súper encargadas de la producción y el sonido de este programa. Homenajeamos a la Cami, a la Tania, a todas esas mujeres poderosas que están armando Chile a esta hora, aquí o afuera, quienes nos escuchan a través de radio.uchile.cl también. También a todos esos hombres valientes que trabajan por un mundo mejor. Ah, ¿qué tal? Esa es manera de finalizar el programa. Nos vamos escuchando a Naty Yu con Calaveritas. Chau.
Cuando yo muera, yo de ti quiero un beso tuyo y una coronita de flores, cariño mío. No llores, mi vida, que yo te llevo. Y en este lecho de amor, danzando muero.
Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol se apaga. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol. Salud, mi vida, por nuestros muertos, calaveritas, minero, fúnebre cielo y estrellas negras, dulce consuelo te llevo con las abuelas y abuelos danzando. Cariño mío, y aunque pase el tiempo, yo de ti quiero un pedacito de tu memoria y cuerpo.
Todos llevamos dentro un muerto que acompaña.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.